Deportes.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes a todos, son las 3:30 de este viernes 26 de enero de 2024, lo acabamos de resumir en Deportes COPE Galicia, lo acabáis de escuchar, el fin de semana viene absolutamente espectacular, en fútbol, en balonmano, en baloncesto, porque la verdad es que entre partidos con mucho en juego, derbis, nervios, tensión, yo que tú no me perdería lo que tenemos preparado para vosotros desde ya y como cada día hasta las 4 de la tarde. No merece la pena ni que me enrolle nada en la presentación porque tenemos tantas citas polideportivas que contaros que lo mejor es meternos en harina lo antes posible. 31 por encima de las 3 de la tarde. Gracias Tonecho Vilela, gracias Rodrigo Rodríguez. Estáis como siempre fantásticos en el control de sonido. Ahora saludamos a Álvaro Lorenzo. Te saluda quien te habla. Yo soy Santi Peón, encantado de estar un día más contigo. Hasta las 4 si te apetece. Esto es Deportes COPE para la provincia de Pontevedra.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Vamos a ver si aparece el Atlético Aviación. ¡Michel Grieta! ¡Gol! ¡Por los campos en el Siri! ¡Gol! ¡Del Sevilla! ¡Gol! ¡Del Atlético!
¡Qué golazo! ¡Qué golazo!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
De antemano digo que sé que es ciencia ficción, pero cómo duele que haya sido esta mañana, hace cuestión de un ratito, el sorteo de las semifinales de la Copa del Rey y saber que a la Real Sociedad le ha tocado el Mallorca. Semifinales que ya son a doble partido. Insisto, sé que es jugar adivino, pero lo lógico es pensar que si en vez de la Real hubiese estado el Celta, las semifinales de Copa, a dos partidos de meterte en otra final del torneo del CAO, hubiese sido contra el Mallorca. Con todos los respetos, para el equipo que dirige Javier Aguirre. Cuanto más pasan los días, más me doy cuenta del desperdicio terrorífico que ha sido dejar escapar una oportunidad tan clara como la que tuvo Rafa Benítez y su equipo el pasado martes ante el equipo Churi Urdin. Pero vamos con el Super Domingo porque tenemos por delante un domingo absolutamente espectacular. Primera cita a las 2 de la tarde en Balaídos, Celta-Girona. Llega ni más ni menos que el líder de primera. Es verdad que con un partido más que el Real Madrid, sorprendente líder, pero el partido es, a pesar de este dato, importantísimo para el Celta, que está tan solo 2 puntos por encima del descenso, con el arbitraje del andaluz Melero López y con Jaime Latre, que estará siguiéndolo todo desde el VAR. Álvaro Lorenzo, buenas tardes.
Muy buenas, Santi.
¿Cómo tenemos, Álvaro, al equipo de cara al domingo?
Bueno, pues con una buena noticia de última hora, y es que Franco Cervi ha recibido la alta médica y podría estar disponible para este partido del domingo. Las únicas bajas, por lo tanto, serían la de Josef Aidoo, lesionado de larga duración, y la de Jonathan Bamba, que el próximo lunes tiene Copa de África, octavos de final con su país, con Costa de Marfil. Ya digo, con la entrada de Cervi en la convocatoria, que parece casi segura, también estamos pendientes de si entrará Javier Manquillo, el último fichaje, que ya está inscrito, que ya fue presentado en el día de ayer, y puede volver también a una lista Iván Villar, que ya ha cumplido sus 2 partidos de sanción en Liga. Y muy pendientes también de qué jugadores de la cantera pueden entrar en esa lista, sobre todo Hugo Álvarez, porque de eso dependerá de si va convocado y si tiene minutos, si juega o no el derbi ante el Deportivo.
Después de lo visto esta semana, en ese doble enfrentamiento Liga-Copa con la Real Sociedad, ¿te atreves con un 11 para el domingo?
Sí, me atrevo, pero bueno, es bastante incógnita, ¿no? Porque es verdad que de esos 2 partidos pocas conclusiones positivas pudo sacar Rafa Benítez. Guaita será el portero, como viene siendo en Liga. No me extrañaría nada que volviera a la defensa de 5 Rafa Benítez ante un Girona que está arrasando en España a nivel atacante. Con Mingueza y Ristich en los laterales, Starfel, Unai y Carlos Domínguez como centrales. Tapia, yo creo que esto es indiscutible en el mediocampo, junto a Luca de la Torre, y quizá vuelva Hugo Sotelo, y arriba Aspas y Larsen, pero ya digo que esto puede cambiar bastante.
En COPE de Cataluña está mi querido amigo y compañero que sigue las andanzas y al que le escucháis narrar en multitud de ocasiones al conjunto gironí, Albert Díez, del que quiero saber la última hora del conjunto que dirige Michel. Hola Albert, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Santi, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Mañana entrena y viaja el Girona y hasta mañana, o incluso hasta el mismo domingo, el día del partido, no vamos a saber si Eric García va a poder estar. Viajó a Mallorca, lleva unos cuantos partidos fuera, pero el partido tampoco era propicio para que volviese. La duda de Eric, no está David López, no está Juanpe, lo está jugando todo Blind y el chico, el húngaro Antal, que se estrenó en la Copa y también se estrenó en Liga frente al Sevilla. Aquí la duda es saber qué digestión ha hecho el Girona de esa eliminación en Copa. Claro. Bueno, ya sabes que el cortoplacismo marca si el Girona aspira a la Liga, aspira a la Champions. Quiere ser prudente y paciente Michel y yo creo que hace bien. Ya el encuentro de la primera vuelta contra el Celta fue muy igualado. Uh-huh. Elogios y mucho respeto y prudencia, obviamente, del entrenador del Girona hacia el conjunto vigués.
Gracias, Albert. Un Michel que además se ha convertido en un entrenador que, por sus conocimientos futbolísticos, algunos ya más o menos le teníais un poco pipeado de lo que podía dar de sí, pero que además ha encandilado a la afición del Girona, más allá de los resultados, porque es un tío que se prepara y es un tío que tiene interés en intentar meterse todo lo que puede en la cultura del equipo al que entrena. En este caso, así sucede con el Girona, un club que, por su idiosincrasia o por sus condicionantes, es un club que se maneja principalmente en la lengua de su comunidad, que se maneja en catalán. Y aunque no es catalán de nacimiento, Michel hace el esfuerzo por aprenderlo y por manifestarse en el idioma, en catalán, ante los medios de comunicación locales. Se entiende, o creo que se entiende perfectamente, pero este es Michel, esta mañana en la previa del conjunto gironí, pensando en el partidazo del domingo, en Balaídos frente al Celta, refiriéndose a Iago Aspas y a mi favorito, Strand Larsen.
Te davantes de primerísimo nivel. Per mi Larsen és un jugador molt top, i Iago, tothom conec a, coneix a Iago, no? Però té un davanter com Larsen que és capaç de quedar-se la pilota, d'agafar la pilota, i és capaç de guanyar la profunditat. Juguen molt bé en els seus davanter, perquè Iago fa que el rival no sap on està, sap posicionar-se molt bé i és un jugador top en l'últim pas, és a prop de l'àrea. No, és un equipàs.
Se agradece el esfuerzo de Michel por hablar en catalán y por hacerlo ante los medios de comunicación, por hacerlo en público, que seguro que en alguna que otra ocasión le ha costado algún que otro disgusto. Lo decías antes, Álvaro, la tarde de ayer en el Salón Regio de Asede tocó el turno de la presentación de Manquillo. ¿Cómo fue? ¿Qué destacas?
Sí, acompañado por Sergio Álvarez, nuevo consejero del Celta, el ex portero, el gato de Catoira, y por Marco Garcés, el nuevo director deportivo, director de área deportiva del Celta. Allí estaba Javier Manquillo, se le veía sonriente, con ganas ya de aportar a este Celta. Y lo primero es que nos explicara cómo se gestó su llegada desde el Newcastle a Vigo.
Marco me llamó y Rafa se pusieron en contacto conmigo y bueno, me estuvieron explicando y no fue una decisión difícil porque cuando me llamaron lo tenía bastante claro y bueno, aquí estamos muy contentos y con ganas de empezar. Y físicamente sí que es verdad que los últimos años no he tenido mucha continuidad, pero me encuentro muy bien y con muchas ganas de empezar y ayudar al equipo lo máximo posible.
Esa es la principal duda que deja el lateral derecho, ¿no? Estas temporadas con muchas lesiones y con poca participación en el Newcastle de la Premier League. Habla Manquillo también de sus razones para elegir al Celta.
Era un entrenador que tuve en el Newcastle, sé que es un grandísimo entrenador y sé que vengo a un club histórico justo encima en el año del centenario y con mucha ilusión de estar aquí.
Y sobre lo que puede aportar, además de venir a reforzar, decimos, esa posición en competencia con Mingueza, es un jugador más defensivo que Mingueza, y con Kevin Vázquez, pues su experiencia, a punto de cumplir los 30 años y ya con mucha trayectoria en el fútbol internacional, pasó por el Liverpool, también por Francia, esto es lo que cree que le puede dar al Celta.
Sí que hemos estado momentos complicados allí, pero bueno, al final siempre lo más importante de todo, en los años sobre todo que estuvimos con Rafa, que al final ningún año estuvimos hasta la última jornada sufriendo y lo conseguimos sacar mucho antes.
A ver si se cumple ese vaticinio de Manquillo y el Celta tampoco tiene que esperar a la última jornada de esta temporada. Y además Marco Garcés nos presentaba así el nuevo fichaje y por esto lo ha contratado el Celta.
Viene a redondear nuestra plantilla, viene a colaborar. Para nosotros es muy importante lo que nos puede aportar, lo que hablamos en ruedas anteriores acerca del atleticismo o fisicalidad que nos puede proveer a través de su velocidad, de su capacidad, de su experiencia probada. y aparte la calidad humana, que para nosotros es tan relevante para poder complementar lo que tiene en este momento el plantel y bueno, para la pelea de lo que viene.
Otros temas destacados, interesantes de la actualidad del Celta, pero relacionados con el mercado de enero en el que nos encontramos. Vamos a contaros un par de titulares que tenéis que conocer. Por ejemplo, Álvaro, el club quiere cerrar un delantero antes del próximo día 31.
Sí, es claro, el Celta en este aspecto queda por lo menos un jugador por llegar. Busca un jugador de ataque, ya sea extremo, delantero, que pueda jugar en varias posiciones. 7, 9, 11 será el número más o menos, en los números antiguos, que hoy en día ya mucha gente no sabrá ni de qué hablamos, en los que se posicionaban los jugadores. Eso es lo que interesa. No va a ser cedido, es decir, va a llegar en propiedad al Celta. Y no se espera que se anuncie en las próximas horas, pero sí quieren cerrarlo antes del final de mercado, es decir, el próximo lunes, no irse al miércoles, ese último día de cierre, para andar con prisas.
La pregunta del millón, después de lo sucedido esta semana, sobre todo en Copa del Rey, ¿cuál es el nivel de confianza de los directivos del Celta en Rafa Benítez?
Pues muy diferente al de la afición. La afición tiene poca confianza en Rafa, en el club hay bastante. Dicen que su experiencia al final se tiene que notar, que es un equipo que, por desgracia, el Celta está dando muchos vaivenes, que si el Celta es el de las buenas imágenes, por cierto, que por ejemplo que vimos contra el Betis o que vimos en Valencia, no tienen duda de que se vaya a salvar, pero claro, luego llegan petardazos como estos dos que ha pegado ante la Real Sociedad y vuelve la preocupación, pero la confianza por ahora es plena en Rafa Benítez.
¿Hay jugadores de la plantilla que tiene Rafa Benítez a día de hoy que puedan salir antes del próximo día 1?
Bueno, aunque el Celta reconocía que había interés por algunos jugadores de su plantilla, ninguno ha pedido salir y en principio el Celta tampoco tiene por qué dar salidas. Cree que el límite salarial, aunque lo tiene muy ajustado, le dará para hacer esa llegada, que no tendrá que desprenderse de nadie después de la salida de Marchesín, que nadie tampoco ha pedido salir, con lo cual en principio no se esperan salidas, salvo que llegue alguna oferta de última hora interesante para el jugador o para el propio Celta.
¿Y la renovación de Tapia, de la que hemos hablado en este programa, cómo está?
Bueno, pues como decíamos hace unos días, Santi, la versión del Celta es muy similar a la de Renato. Hay interés también por parte del Celta de que continúe. Están hablando, no han entrado todavía en negociaciones, pero están en buena sintonía, ya decimos, para que esta renovación se produzca más tarde o más temprano.
Dicho queda.
Deportes. Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra. Estar informado.
Disfrutarlo, pasarlo bien. Es un partido de fútbol, es un juego. Lo que no podéis tener es la presión que os mete el previo del partido, olvidaros de la prensa, olvidaros de las consecuencias al acabar el partido y lo que va a pasar luego, exactamente igual. La presión es otra cosa. La presión es un padre de familia, una madre de familia, que tiene que volverse loco para que llegue a final de mes su familia. Eso sí es una presión. Con eso es jugar al fútbol.
Este que escucháis es Claudio Giraldez, el entrenador del Celta B, del Celta Fortuna, la temporada pasada, justo antes de enfrentarse. Esto sucedía en el mismo vestuario de Balaídos, justo antes de enfrentarse en el partido, insisto, de la pasada temporada con el Deportivo de La Coruña. Y es que este Super Domingo lo vamos a terminar con otro auténtico partidazo. A las 2 juega el primer equipo, a las 9 también en Balaídos, Celta Fortuna Depor. Lo cierto es que entre partidos, Álvaro, esto es importante que lo conozcan los aficionados del conjunto vigués, por si alguno o muchos, estoy convencido, que piensan en quedarse en los aledaños del Municipal Vigués en las horas que van a transcurrir entre uno y otro, hay organizadas por parte del club algunas cosillas.
Sí, y eso también cambios que estamos viendo desde la llegada de María Mourinho a la presidenta, ¿no? A la presidencia, acercarse más a la afición, tener más en cuenta a la masa social, y esto lo quieren hacer este próximo domingo, que es el día indicado, además, con el Celta jugando a las 2 ante el Girona y a las 9 ese Celta Fortuna Deportivo. Ya desde las 12 de la mañana vamos a tener actos en Balaídos, bueno, en Balaídos y en sus aledaños, DJ, pintacaras también para los más pequeños, batucada ya de antes del partido ante el Girona. Después del partido volverán los DJs, volverán las pintacaras para los niños, habrá conciertos, varios conciertos de Hype Out, de Groove Amigos, batucada previa al encuentro, dos food trucks para el que quiera comer por allí, es decir, para el que quiera pasar el día viendo los dos partidos, pasándoselo bien y también con los niños, pues ahí tiene la opción, a ver si el tiempo respeta, que parece que también.
¿Qué novedades va a presentar el filial o tiene el filial de cara al partido del domingo?
Bueno, pues el filial está, obviamente, ya lo decíamos, pendiente de la convocatoria de Rafa Benítez. Ya no solo de la convocatoria, sino de los minutos que puedan jugar los chavales con el primer equipo. Hugo Álvarez, sobre todo, es ese gran nombre del que está pendiente Claudio Giraldez, que recupera a Rueda y a Tincho, que estaban sancionados y que en principio no tiene más bajas, con lo cual buenas noticias para el filial a expensas de lo que decida Rafa.
Teniendo en cuenta la trascendencia del partido de este fin de semana, desde el club sí nos han organizado esta semana una comparecencia ante los medios de comunicación del entrenador, de Claudio Giraldez, que reconoce, suele ser muy claro cuando habla Claudio, que el partido del domingo, por aquello de ser contra el eterno rival del Celta, no es un partido más.
Es un partido precioso, bonito, motivante, con un ambiente de fútbol brutal todo el día, que es, creo que es una fiesta del fútbol gallego, del fútbol del celtismo, bueno, ojalá sea un ambiente de fútbol bonito, precioso, con hermandad entre las aficiones y con nosotros, pues, con la máxima ilusión de afrontar un partido de estas características, con el ambiente que va a haber en Balaídos, y lo que tenemos que hacer es disfrutarlo y centrarnos en lo que pasa dentro del terreno de juego, como siempre digo.
Doble tarea para Claudio Giraldez y para sus compañeros del staff técnico del Celta Fortuna. Una evidente, la deportiva, preparar en condiciones el partido para intentar doblegar al Depor el domingo a eso de las 11 de la noche. La otra, la mental, para que sus chavales, sus chicos, muy jóvenes todos ellos, puedan evitar esa sobreexcitación natural ante un partido de estas características.
Creo que no tenemos queja de la actitud de los jugadores. Generalmente en nuestros partidos siempre salen motivados y este partido pues todavía tiene un plus, y lo que hay que hacer es intentar estar en la medida justa, estar estables, concentrarnos en el partido y que no haya una sobreexcitación con todo lo que va a haber alrededor. Y en esa línea trabajamos, de que nos concentremos, de que focalicemos en lo que tenemos que hacer, que al final los rivales siempre tienen fortalezas y debilidades, tenemos que tenerlas en cuenta, ver qué queremos hacer nosotros, cómo vamos a intentar llevar el partido a nuestro terreno, y en ese aspecto tenemos que concentrarnos.
El tercer clasificado en el grupo primero de Primera Federación es el Celta Fortuna. Llega en quinta posición el Depor. Juega en casa el equipo de Claudio Giraldez, pero el Depor no deja de ser el Depor. No le están yendo las cosas nada bien a los coruñeses, pero siempre suelen ser un equipo que, por lo menos de primeras, así de buenas a primeras, tiene que pelear, o se le presupone que debe pelear por el ascenso de categoría. Esto para preguntarle a Claudio Giraldez: ¿hay algún favorito el domingo en Balaídos?
Bueno, es difícil que en el partido de primera ref, estando el Depor, no sea el Depor favorito por presupuesto, por plantilla, por historia. Nosotros no pensamos en favoritismos o no, nosotros pensamos que podemos ganar todos los partidos de esta categoría si estamos a nuestro máximo nivel y tenemos siempre esa autoestima y ese ego de intentar ir al partido a ganarlo y a llevarlo, sobre todo desde nuestra manera de ver el juego y siendo protagonistas y valientes, que es lo que queremos, estaremos más cerca de poder ganarlo.
El tema del que todo el mundo habla: se acaba de replantar Balaídos, pero ya lleva encima dos partidos y el domingo va a tener que soportar otros dos, el césped.
Sí, bueno, ya sabéis que yo prefiero jugar siempre en Balaídos. También sabéis que me quejo cuando el césped no está bien. Me quejo, bueno, lo comento, porque creo que desmerece el espectáculo. Y al final esto es un espectáculo, el fútbol es un espectáculo. Y cuanto más se pueda jugar por abajo y más en nuestra manera de jugar, intentar ser combinativos, de jugar con precisión, pues creo que nos perjudica cuando el campo no está bien. Estamos ahí para disfrutar del partido. El césped es igual para los dos equipos y nos va a perjudicar en este aspecto a los dos. Pero las dimensiones creo que son las que garantizan que se pueda jugar un partido de fútbol en condiciones.
Y Giraldez quiso matizar las palabras que hizo hace ahora un par de semanas, después de perder en Barreiro frente al Nasti de Tarragona, en las que quería poner en valor cuál es la función real que él considera que debe tener un equipo filial, como es el Fortuna.
Tenemos que tener los pies en la tierra y ser conscientes de cómo es nuestro día a día y de que para lo que estamos aquí. Y simplemente, pues, creo que todo el mundo estamos alineados en ello. A veces la ilusión y las ganas de llegar a más nos confunde de lo que somos o de lo que tenemos que ser, y creo que a veces está bien recordarlo y volver a la realidad.
Recuerdo que el partido ha sido declarado de alto riesgo por las autoridades. Esto nos contaba el pasado día 12 el subdelegado del gobierno en la provincia de Pontevedra, Abel Losada, sobre el dispositivo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
A señalar que se van a movilizar 150 efectivos del Cuerpo Nacional de Policía, tres unidades de la unidad de intervención policial, dos unidades de Vigo, y además entra otra unidad de apoyo desde Coruña, y además pues las unidades de las que disponemos, unidades caninas, los drones y el helicóptero, aparte del dispositivo de acompañamiento de los visitantes que se despliega siempre que un partido se declara de alto riesgo.
Pues precisamente eso quiero preguntar. COPE Coruña, compañera, querida Leti García Chas, ¿cuánta gente viene desde Coruña, Leti?
¿Qué tal, Santi? Muy buenas tardes. El acuerdo entre los dos clubes incluía esas 500 localidades que el Depor ha tenido que gestionar pidiendo una inscripción previa y luego a través de un sorteo, pero se espera que la cifra de aficionados que viajen desde la ciudad herculina sea un poquito mayor y pueda rondar las 1000 personas, porque siempre hay seguidores que adquieren entradas por otros métodos externos. Es un partido que sigue siendo especial, el horario no el mejor para luego el desplazamiento, el regreso a Coruña, pero muy especial también para el deportivismo, que sigue recordando la derrota sufrida aquí en Riazor por 0-1 ante el Celta Fortuna en la primera vuelta y que además en esta ocasión tienen mucho juego en cuanto a puntos. Después de regresar al playoff, ahora ven enfrente a un rival directo que tiene 6 puntos más y quieren evidentemente recortar distancias. Recupera Imanol Idiáquez a Pablo Martínez y a Valenciaga después de cumplir sanción y quiere ir con todo a Balaídos para conseguir un nuevo triunfo.
Gracias, Leti. Lo más importante, fiesta del fútbol gallego, sí, derbi, sí, provocar al rival en el mejor sentido posible, por descontado, que esto no deja de ser deporte, no deja de ser fútbol, pero por favor, sentidiño, cabeciña, que reine la cordura en las aficiones de uno y otro equipo. Vamos a escuchar, por último, a Imanol Idiáquez. Su Depor parece que viene con la intención de remontar el vuelo, o al menos eso ha intentado demostrar el equipo coruñés en las últimas jornadas. Pero a la pregunta de ¿quién es favorito, igual que a Giraldez?, esto responde el entrenador del Depor.
No hay favoritos en estos partidos, 50-50. Estamos hablando de un equipo que, bueno, que ahora mismo nos lleva 6 puntos, que está haciendo una temporada espectacular y bueno, y estamos hablando del Depor, que vaya donde vaya, su objetivo es ganar el partido, ¿no? Entonces, bueno, va a ser un partido igualado y bueno, ya te digo que lo bonito del partido es que es un partido de tú a tú, dos equipos que además no se esconden, que quieren jugar, que intentan atacar por encima de todo y bueno, y ojalá que después del partido los favoritos seamos nosotros.
Pedazo de Superdomingo, a las 2, Celta-Girona, a las 9, el Celta Fortuna va a recibir al Depor. Los dos, por cierto, protagonistas en tiempo de juego.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
El Madrid tiene una postura muy fría, sobre todo comparándola con la de las últimas temporadas.
Y la información que yo tengo es que tampoco hay ningún ultimátum o fecha para que Kylian Mbappé tenga que decir nada.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Además del Superdomingo, tenemos en Segunda Federación a nuestros representantes que también juegan sus respectivos partidos. También el domingo, además. A las 12 del mediodía, Cayón Corucho.
Un Corucho que quiere asaltar por fin los puestos de playoff después de su reacción en las últimas jornadas. Así analiza David de Dios al rival asturiano.
Todos los partidos en esta liga son complicados y más si vas a jugar fuera de casa. Es un rival un poco especial porque es un rival que viene de ascender. Es un equipo que se deja la vida, que nos va a obligar a hacer ciertas cosas que no estamos cómodos probablemente. Entonces, o eres muy estable o vas de verdad, o si no te ocurre pues lo que le ha ocurrido a otros equipos que no han sido capaces de sacar puntos de ese campo. La idea la tenemos clara.
E interesante reflexión de Andrew, que el otro día falló sobre la bocina, el penalti que habría dado la victoria al Corucho. Se lo toma con filosofía.
En el fútbol y en la vida, si no confías en ti mismo, está frito, porque la confianza de los demás llega a través de ti. Si tú no demuestras confianza, hay que saber gestionarla y no equivocarnos y de cada uno hacer su trabajo, pero bueno, la vida nos da golpe y es para levantarse, así que otra no queda que mirar para adelante y saber que en el fútbol cada semana tienes una revancha.
Y por la tarde, a las 5 en Asturias, Langreo-Pontevedra.
Un rival al que Pontevedra goleó en la primera vuelta en Pasarón, pero no se espera el mismo escenario, Yago Iglesias.
No es para nada, aunque sí que son los mismos jugadores, el mismo entrenador y tienen comportamientos a nivel futbolístico muy parecidos a los de la primera vuelta cuando nos enfrentamos aquí a ellos, no es el mismo equipo. Y que los equipos vayan cambiando tiene mucho que ver con las dinámicas que hablamos muchas veces, en este caso con los resultados, ¿no? Resultados muy positivos, un equipo que en su casa todavía no ha perdido ningún partido, es un equipo que está ahora mismo pues en puestos de playoff y está peleando para ello, y como venimos hablando en las últimas semanas, pues en esta segunda vuelta todos los desplazamientos y los partidos en casa van a ser más complicados porque todos los equipos están jugando algo. En este caso el Langreo pues está peleando por los puestos altos, por un objetivo muy ambicioso para ellos.
Y campo de césped artificial, pero con una ventaja para el Pontevedra, sus dimensiones.
Esta semana, hablando con el grupo, les he insistido mucho en que volvemos otra vez a jugar un campo artificial, pero es diferente al resto. Es diferente al resto porque es un campo grande, de unas dimensiones muy grandes. Es un equipo que saca muchas ventajas de eso. Evidentemente todos los rivales que van allí sufren por la manera que tiene de jugar el Langreo, por lo que hacen, pero también por las dimensiones de ese terreno de juego. Bueno, tenemos que intentar tener claro qué nos vamos a encontrar, pero sobre todo también ser conscientes de que esas dimensiones también nos pueden beneficiar a nosotros, ¿no? Y por ahí va también el plan de partido.
Y esta va a ser la jornada para los nuestros en Tercera Ref.
El sábado a las 4 la abre el Pontevedra B recibiendo al Atlético Arteixo. Ya para el domingo, 4 y media, Sarriana, Celta C, Gran Peña. Y para las 5, Estradense, Polvorín, Alondras, Payosaco y el derbi de la jornada en la provincia, Arosa, Rápido de Buz.
Y en Segunda Ref femenina, mañana a las 5, Rayo Vallecano, Viajes Interrías.
Viajes Interrías patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
En baloncesto, Liga Femenina, mañana a las 6 en Salamanca, Perfumerías Avenida, Celta, Zorca, Recalvi.
Duelo en un lugar histórico ante un rival de los grandes de la Liga, eso es lo que motiva al conjunto de Cristina Cantero.
Vamos a una pista histórica, vamos a al pabellón que más veces llena, donde el ambiente siempre está asegurado. Entonces, bueno, a un histórico de nuestra Liga y vamos con muchísima ilusión. Es verdad que hace un mes aprox que hemos jugado contra ellas en casa, pero el equipo es otro, debido a que ha cambiado de entrenador.
Recuerdo
a...
que el Celta fue capaz de ganar jugando en Navia, jugando en su pista al equipo salmantino. Liga Femenina 2, mañana tenemos derbi a las 7 y media en el pabellón del Centro Galego de Tecnificación Deportiva Arxil Cortegada. En Liga EVA, mañana a las 8, Gijón Marín Peixe Galego. Y en básquet, en silla de ruedas, también mañana a las 6 en el pabellón Doberbés, el Ibercon Sanfib recibe a Getafe.
Deportes. Deportes.
COPE
Deportes.
En la provincia de Pontevedra. Deportes.
Estar informado.
Seguimos sin competición en la Liga Asobal, algo que va a aprovechar Nacho Moyano para ver a sus chicos a su balón Mancangas en un partido de carácter amistoso frente al Braga portugués, donde sí tenemos competición de manera oficial es en la división de honor femenina. Mañana sábado a las 7, Gijón Balonmano Porriño. Habla el técnico porriñés Isma Martínez.
Sabemos la complejidad que tiene, la muy buena plantilla que tiene Balonmano Gijón, a pesar de no tener los puntos que seguramente mereciesen en clasificación, además con un cambio de entrenador y la verdad que tenemos que cambiar el chip, porque lo de la Copa ha estado muy bien, estamos muy contentas, muy felices, pero si queremos seguir enganchadas en Liga tenemos que sacar como sea los dos puntos en la
Liga. Y a las 8 de la tarde, Oviedo Mecalia Atlético Guardés. Esta que vais a escuchar es la entrenadora del cuadro miñoto, Cristina Cabeza.
El equipo llega en una situación muy favorable, ¿no? Después de 6 victorias consecutivas, el equipo está muy bien. Es verdad que, bueno, tenemos que estar muy alerta a los 60 minutos y con cero confianzas, a pesar de que es el último clasificado de la categoría. No podemos confiarnos porque es un equipo que está muy necesitado de puntos, va a intentar puntuar cuanto antes y esperemos que no sea contra nosotras, ¿no? Tenemos que hacer un partido muy serio de principio a fin y sobre todo lo que te he dicho, ¿no? Cero confianzas y intentar sacar dos puntos más que haría que cada vez nos acerquemos más a los puestos de arriba.
Y en la división de honor plata, mañana tenemos otro derbi. En el Municipal de Pontevedra, a las 6 y media, se enfrentan el Cisne y el Balinox Novas. Marcos Otero Quiños habla del derbi, es el segundo entrenador de Jabato.
Es el primer partido del año en el pabellón y para nosotros inicia la segunda vuelta. Recibimos a Novas, un viejo conocido, un derbi la verdad que importante. Ellos vienen en buena dinámica, a pesar de que, bueno, han ganado uno en los últimos 3 partidos. Sí que han perdido contra el primer clasificado por un gol, también por un gol contra el segundo clasificado. Y bueno, han prácticamente quitado la pista otro día al FC Barcelona. Es un equipo que, bueno, que nos conocemos de años, un equipo que defiende muy bien, muy buena portería. En fin, un partido complicadísimo, que es un derbi, que esperemos sacarlo y quitarnos las espinitas en un partido con el que empezamos en Guadalajara y tratar de sacar la victoria de este partido.
Si os parecía mucho, no os penséis, que todavía nos queda más que resumir. Por ejemplo, en fútbol sala femenino tenemos una nueva jornada, Álvaro, en Primera División.
Que empieza temprano, mañana a las 11, por las cámaras de Teledeporte, Pollo Móstoles. Y a las 7 de la tarde, Leganés Marín.
En waterpolo, partido a domicilio para el waterpolo Pontevedra.
Le toca visitar al Molins de Rey.
En voleibol, también tenemos derbi. ¿Qué cosas pasan algunos fines de semana en la Superliga Masculina 2?
Sábado a las 6 y media en Colla, Vigo Volley, Intasa San Sadurniño.
Y en ciclismo, se confirma otra gran incorporación, otro excelente fichaje del Club Ciclista Rías Baixas.
Sí, se trata de David González, que fue el mejor ciclista élite en España la temporada pasada.
Y todo lo que dé de sí el fin de semana, que ya veis que va a ser mucho, pues aquí estaremos nosotros el lunes para resumirlo y contarlo de la mejor manera posible. Gracias, Álvaro.
Hasta mañana.
Feliz fin de semana para todos. Nosotros tenemos muchas citas, tenemos un gran domingo, tenemos mucho tiempo de juego y os deseamos que paséis un muy buen fin de semana y que el lunes aquí estemos todos juntos para poder contarlo. Gracias por estar un día más al otro lado de la radio. Seguís ahora en la sintonía de la cadena COPE. Buen fin de, chao, adiós. Com Deus me deito, com Deus me levanto, comigo eu calo, comigo eu canto, eu bato em papo, eu bato em ponto, eu tomo drink, eu fico tão com Deus me deito. Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.